Hace apenas una semana viajamos a Honduras con una delegación de representantes de 12 países miembros y un país observador. La delegación más grande que a mí me ha tocado por lo menos coordinar como secretario general. Era integrada por los cancilleres de Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala y México, por los secretarios de Estado de Canadá, Estados Unidos, Jamaica, Panamá y República Dominicana, por los embajadores ante la OEA de Argentina y de Brasil. Por lo tanto, y nos acompañaba también el secretario de Estado para Iberoamérica del Reino de España. Probablemente algunas de las cosas que yo pudiera narrar sobre ese viaje, entonces, ya son conocidas para la mayor parte de los miembros del Consejo, por lo menos ciertamente para más de un tercio de él. Pero creo que es importante recordar que nuestro viaje tenía un propósito. Cuando conversamos sobre este viaje a partir del anterior que habíamos hecho, también con una numerosa delegación de ministros y de altas autoridades, muchos de los cancilleres preguntaron cuál va a ser el objetivo de este viaje. ¿Qué nueva cosa justifica un nuevo viaje, además de seguir empujando un acuerdo, la búsqueda de una solución al problema de Honduras que nos permitiera restablecer la institucionalidad democrática y avanzar hacia una elección transparente, limpia, concurrida el próximo 29 de noviembre? Y precisamente la respuesta a eso fue que a lo que íbamos era a lograr la instalación de un diálogo entre hondureños. No buscábamos otro objetivo. El objetivo de nuestra misión, repito, declarado además cuando llegamos allá, fue ayudar, apoyar la instalación de una mesa de diálogo entre las partes en la cual se pudieran discutir todos los grandes temas del Acuerdo de San José. Nuestro deseo, naturalmente, nuestra manifestación de voluntad era que el acuerdo fuera aprobado y suscrito. Pero al mismo tiempo señalábamos con claridad que si se iban a reunir entre los protagonistas de este problema, los hondureños, naturalmente las decisiones que ellos adoptaran respecto de cada uno de los puntos del acuerdo, nosotros las íbamos a aceptar. Nos parecía razonable que si había representantes del presidente Zelaya, representantes del señor Micheletti y probablemente otros, aunque finalmente fue estrictamente bilateral, que no completamente, como voy a decir después, nos parecía razonable entonces decir, bueno, vamos a estar detrás de los acuerdos que se logren en el marco del Acuerdo de San José. Se instaló esta mesa de diálogo con bastante éxito el día que llegamos allá, el miércoles pasado. Fue integrada originariamente por el lado del presidente Zelaya, por el señor Víctor Mesa, ex ministro de Gobernación del presidente Zelaya, la señora Mayra Mejía, quien fue ministro del Trabajo del presidente Zelaya, y por un dirigente de la llamada Resistencia, el señor Juan Barahona, reemplazado en el día de ayer, si no me equivoco, hoy mismo, por el señor Rodil Rivera. Y por parte del señor Micheletti, se instaló con el señor Arturo Corrales, el señor Armando Aguilar y la señora Vilma Morales, esta última expresidente de la Corte Suprema de Justicia. En ese momento, la verdad es que, si bien se instalaba la mesa, existían, por cierto, las dudas naturales respecto de cuánto iba a durar esa mesa. Incluso cuando salimos de allá, algunos tenían temor de que no durara demasiado tiempo. Y sin embargo, yo tengo la mala costumbre tal vez de ser siempre optimista, los que íbamos por el lado del optimismo, que pensábamos que por lo menos algunos resultados podía alcanzar, por lo menos podía acercar a las partes, podía crear un nuevo clima en una situación bastante difícil que se veía en Honduras. Y esto ha ocurrido. La mesa está funcionando en este momento, en el día de hoy. Más bien, si se cumplen los horarios que me han dado, se volverían a reunir dentro de algo así como una hora 40 minutos. Y se ha logrado un conjunto de acuerdos sobre la base del Acuerdo de San José, quedando uno de ellos que está aún en consulta, y al cual, por lo tanto, no puedo referirme en detalle, por cuanto creo que corresponde, como en todos los demás, que los hondureños adopten sus acuerdos. Pero quiero decir sinceramente que nosotros esperamos que los hondureños adopten sus acuerdos. No quiero pescar del exceso de optimismo. Naturalmente esto no está terminado, hasta que no está terminado, pero creo que ha habido buenos avances y nos permite sostener esperanzas de que haya una solución hondureña para una crisis hondureña. Los temas del acuerdo son conocidos, no los voy a leer porque no tengo textos, además no me parecería tampoco, aunque los tuviera, que hubiera textos, que dar a conocer textos para un acuerdo que tienen ellos todavía que terminar de redactar, si es que se suscribe. Pero, en primer lugar, el punto, y que aquí voy a ir hablando punto por punto, como ustedes recordarán, el Acuerdo de San José comienza con la propuesta de un gobierno de unidad y reconciliación nacional. Existe acuerdo en conformar un gobierno de unidad y reconciliación nacional, que sea integrado por representantes de distintos grupos políticos, organizaciones sociales, etcétera. Y al mismo tiempo, en ese mismo punto, se da por aprobado, como se sabía también en ese acuerdo, el presupuesto nacional del 2009 para regir en el periodo siguiente, resolviendo así el problema de financiamiento de los distintos órganos del Estado que podía presentarse este año. Ese que era el primer punto, fue acordado ya. Se renuncia formalmente por las partes a promover una convocatoria a cualquier asamblea nacional constituyente o una renuncia a llamar a consultas populares con el fin de reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial, modificar la forma de gobierno o contravenir cualquier artículo de la Carta Fundamental de los que no se pueden reformar. Naturalmente esto es hasta que termine el periodo que concluye con la instalación de un nuevo presidente el 27 de enero. De adelante las fuerzas políticas tienen las facultades que les parezca conveniente asumir. Pero hay un compromiso a que en el espíritu de reconciliación y el fortalecimiento de la democracia no habrá promoción de asamblea constituyente ni reforma constitucional hasta ese periodo. Y quiero precisar que precisamente eso fue lo que motivó el cambio de uno de los miembros de la comisión negociadora por el lado del presidente Zelaya, porque el señor Barahona pertenece a un movimiento que dice que para ellos lo único importante realmente, lo principal es la reforma constitucional y por lo tanto la asamblea constituyente y por lo tanto no están dispuestos a no seguir luchando por ella. Pero lo sé, pero el acuerdo de la mesa es no es que no haya nunca ni asambleas ni reformas, simplemente es que no va a haber ninguna discusión sobre ese tema hasta la instalación del nuevo gobierno. El punto que seguía, por cierto, me salté uno aquí, y me lo salté porque fue desechado, que fue el punto de la amnistía. El punto 3 era antes el de la renuncia a los temas constitucionales, ahora es el punto 2, porque el punto 2, que era la dictación de una amnistía general para los delitos políticos, fue rechazado por ambas partes. Por lo tanto, podrá discutirlo el Congreso con posterioridad. Naturalmente, en la Constitución hondureña, el Congreso está facultado para dictar leyes de amnistía para este tipo de delitos, para delitos políticos, y por consiguiente podrá discutirse, pero en el acuerdo que se suscribiría, en caso de que hubiera acuerdo sobre todo, no hay un párrafo sobre amnistía porque las dos partes rechazaron ese acápite en conjunto, de común acuerdo. No tuvo gran discusión, esto fue aprobado el primer día de debate. El punto relativo a las elecciones generales y el traspaso del gobierno, como ustedes saben, se rechazó también, no era necesario rechazarlo ya. Ya había quedado, de hecho, pasado de moda la propuesta de adelantar las elecciones que figuraba en el acuerdo original de San José, ni siquiera fue debatido. Se hace un llamado a la tranquilidad, etcétera, y sobre todo se llama a la presencia de misiones internacionales. y a esto quiero referirme con posterioridad. Naturalmente también se reitera en el punto siguiente, que ya que ahora es el 4, antes era el 5, ahora el 4, se aprobó también la idea de lo que ya estaba en la propuesta de acuerdo, en el sentido de ratificar firmemente esta dependencia de las Fuerzas Armadas del Tribunal Supremo Electoral durante el mes anterior a las elecciones para todos los fines electorales, y se reafirma el carácter profesional, apolítico, obediente y no deliberante de las Fuerzas Armadas hondureñas, y también la sujeción a la ley de la Policía Nacional. El punto quinto es el punto que está, al cual me voy a referir al final, y el punto sexto consagra la comisión de verificación y acuerda que esa comisión será integrada por dos miembros de la comunidad internacional designados por la OEA, coordinados por la OEA, esto, y dos miembros de la comunidad nacional, que naturalmente son uno de cada una de las dos partes que se sentaban en la mesa. Esta comisión de verificación va a dar fe del cumplimiento de todos los puntos del acuerdo, y su incumplimiento es la activación de medidas para el transgresor o los transgresores, por parte de la comisión. La comisión de verdad, en cambio, que está propuesta del acuerdo, será constituida en el primer semestre del año 2010. No será constituida en esta instancia. Y por último se plantea, por cierto, se solicita la revocación de las medidas, sanciones, etcétera, en contra de Honduras. Naturalmente, falta todavía hablar de momentos de entrada en vigencia, disposiciones finales, calendario y los textos preambular y final. O sea, falta redactar el texto, pero los acuerdos sustantivos están adoptados. Y quiero decir con de manera muy parca, que entendemos, por la información que nos está llegando, de que habría un principio o una propuesta de acuerdo para el párrafo quinto, para el punto quinto, que está en consulta en este momento con los mandantes, es decir, el presidente Zelaya y el señor Micheletti. Por lo tanto, no podría yo informar respecto de este punto porque no tengo la autoridad para hacerlo, porque, repito, en este diálogo entre hondureños todavía los mandantes tienen que dar su opinión definitiva. Yo, en todo caso, presidente, quiero manifestar nuestra satisfacción por el avance que hasta ahora ha tenido esto. Naturalmente no es un tema definitivo. Y quiero concluir señalando que me han hecho llegar también, a título personal, algunas cartas, tanto el Consejo Nacional Electoral como los cuatro candidatos presidenciales. Son cartas que me han hecho llegar a mí para que yo las responda, pero sin embargo me han pedido en el día de hoy que yo las entregue a los señores miembros del Consejo Permanente. Por lo tanto, le hago entrega a ustedes una copia de cada una de ellas, presidente, con la petición de que sean entregadas al Consejo, repito, reservándome el derecho de responderla, porque vienen dirigidas al presidente, al secretario general. Pero en todo caso creo importante que ustedes tengan la información de lo que es la visión de dos importantes organismos que además me piden que se las haga llegar al Consejo. Quiero terminar, señor presidente, agradeciendo a los países que colaboraron, a los que participaron en la delegación. Quiero agradecer también muy sinceramente al gobierno de los Estados Unidos por poner a disposición nuevamente de nuestra delegación del vuelo privado para el desplazamiento. Fue muy importante. Y al mismo tiempo al gobierno de Canadá, que nos ha cooperado con recursos para poder realizar estas misiones. Muchas gracias, presidente.